Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Pues sí, seguimos aquí en la cadena COPE en la provincia de Almería. Si nos estás escuchando a través de alguna de las aplicaciones de esta casa, o bien de la cadena COPE, bien de, por ejemplo, la de Tiempo de Juego, si tienes predeterminada la emisora de Almería, estamos hasta las 4 en punto de la tarde. Un saludo de nuevo de Jordi Folqué. Victoria ayer de la Unión Deportiva Almería. Si es viernes, había que hablar de la previa del fin de semana. Hablaremos de en otros equipos, en otros deportes, pero hay que hablar de resaca. Hablando de la Unión Deportiva Almería, ya digo, victoria anoche 2-0 ante el Tenerife para dejar a la Unión Deportiva Almería como líder virtual de esta competición. Y alguien puede decir si la clasificación dice que el Almería es quinto en esta jornada. Pues es que la Almería, recordemos, lleva un partido menos que los equipos que le preceden en la tabla clasificatoria. Después de la derrota ayer del Español, 2-0 en el campo del Leganés, el Español deja de ser no solamente líder, sino equipo de ascenso directo. Es ahora mismo tercer clasificado, un Español al que podría superar la Unión Deportiva de Almería de manera virtual si los rojiblancos vencen el 9 de diciembre al Real Zaragoza en ese partido que tienen todavía aplazado de la segunda jornada. Si eso sucede, si el Almería, por ejemplo, empata contra el Real Zaragoza, el Almería ahora mismo, de manera histórica, cuando veamos la clasificación en esta jornada, en la jornada 14, es decir, cuando ha terminado el primer tercio de la competición, el Almería sería cuarto clasificado. Si el Almería consigue en ese partido ganarle por menos de 3 goles de diferencia al Real Zaragoza, el Almería sería en esta jornada 14 segundo clasificado. Y si el Almería consigue al Real Zaragoza, equipo que está en descenso, ganarle por más de 3 goles, el Almería, dentro de unos meses, cuando veamos la clasificación de esta jornada, el Almería estará como líder de la clasificación. Todo de manera virtual. La realidad es que ayer ganó 2-0 al Tenerife de Luis Miguel Ramis con 2 goles desde el punto de penalti. El primero de José Carlos Lazo, marcado por José Carlos Lazo, le hicieron a Lucas Robertone, mientras que el segundo se lo hicieron y lo marcó el nigeriano Umar Sadik, que ya lleva 3 goles en su cuenta particular. 3 de la tarde, 32 minutos y medio. Ahora analizamos todo lo que acontece en este programa. Iba a decir el fin de semana, sí, eso será después. También lo que aconteció anoche en el Estadio Juegos Mediterráneos, siempre de la mano de Camenforte Torres Abogados.
En Camenforte Torres Abogados contamos con más de 15 años de experiencia. Un trato personalizado en cualquier parte de España. Camenforte Torres Abogados. Cita previa en el 950-00-7762 o 627-90-3454 y en nuestras redes sociales. Nuestro éxito es el de nuestros clientes. Camenforte Torres Abogados.
3 de la tarde, 33 minutos, desde donde nos esté escuchando, bienvenido. Y si lo haces a través de, en diferido, si lo haces a través de la página web de COPE Almería, te has descargado este audio y nos estás escuchando, no a las 3 de la tarde y 33 minutos también, bienvenido por estar ahí. Digo, vamos a analizar ya el partido de anoche de la Unión Deportiva Almería con 10 jugadores distintos a los que salieron de inicio contra el Albacete el pasado lunes. Solamente repitió Jorge Cuenca, el único jugador de la Unión Deportiva Almería que en estos dos partidos ha jugado los 180 minutos. El internacional sub-21, sin lugar a dudas, lo hizo por la lesión de Matías Pibernes, que todavía no está disponible. Antes de reconvertir a otro jugador en esa posición, pues el técnico decidió que Jorge Cuenca acompañara, por ejemplo, a Fernando como portero, en la lateral derecho para Aitor Buñer, en la izquierda para Alex Centelles, en el centro de la zaga, junto a Jorge Cuenca, su excompañero en el Barça B, Chumi, por delante, el doble pivote de la temporada pasada, César de la Hoz y Radosław Petrovic. En la banda derecha estuvo de inicio Juan Villar, en la banda izquierda José Carlos Lazo, de enganche Lucas Robertone y en la punta del ataque Ramazzani. Sí que es cierto que Ramazzani y Juan Villar también intercambiaron mucho las posiciones, pero este fue el esquema con el que salió la Unión Deportiva Almería. Después de media hora de dominio del Tenerife, al final el conjunto rojiblanco llegó al menos con más dominio al descanso, y en el inicio de la segunda parte una jugada de cada equipo, y al final en el primer minuto, ya digo, penalti a favor de la Unión Deportiva Almería de Bruno Wilson, el central portugués, cedido por el Sporting de Braga a Lucas Robertone. El penalti lo lanzó José Carlos Lazo, ganando confianza el jugador gaditano y después a la media hora el técnico de la Almería ya empezó a introducir cambios y los dos primeros fueron José Corpas y Umar Sadik. Al nigeriano con media hora le bastó para sentenciar al Tenerife con una jugada que le provocaron un penalti, le hicieron un penalti por medio de Aitor Sanz, lo marcó él, un pase muy bueno de Radosław Petrović y también tuvo oportunidad para haber marcado incluso más goles para la Unión Deportiva Almería. Al final 2-0 y el Almería que está encaramado en la parte alta de la clasificación. Se le preguntó al final del partido al técnico, a José Gómez, si se había quedado satisfecho o tenía algún aspecto negativo del partido. Está claro que no haber controlado más el encuentro, pero se quedó muy satisfecho de lo que vio por parte de esos 10 jugadores que se podrían considerar como la unidad B de la Unión Deportiva Almería.
Este partido tiene atenuantes y estoy muy contento con mis jugadores, porque quien está en fútbol profesional sabe que no es tan fácil de mantener o subir nivel de nuestro rendimiento, la belleza de nuestro fútbol, cuando se cambian 10 jugadores o 9 como portero, ¿no? Pero 9 jugadores. Entonces hay muchos cambios y a pesar de tanto cambio hemos hecho cosas muy buenas, hemos mantenido nuestra orden. Es verdad que en primer tiempo, y eso no me ha gustado, la velocidad con que circulamos balón no ha sido la que queríamos, pero los jugadores estaban a intentar hacer y seguir plan de juego. Entonces, es muy fácil hacer las cosas sin pensar, pero tarda más tiempo haciendo las cosas pensando lo que tenemos que hacer para atraer contrario, y lo hemos hecho algunas veces, pero pocas, porque la idea era atraerlos para crear huecos en sus espaldas y buscar velocidad de los tres que teníamos arriba. Y eso no, ni siempre ha pasado, ha pasado muy pocas veces en primer tiempo, sobre todo. La intención, las ganas de hacerlo bien, ellos han tenido. Han mantenido orden, un equipo siempre muy equilibrado, por veces no haciendo bien las cosas, pero estoy muy contento con la actitud de mis jugadores.
Se quedó contento. Se le preguntó también por el segundo penalti que le hicieron a Umar Sadik, y había ahí como un cónclave: yo lo tiro, lo tiras tú, lo tiro yo. El encargado tenía que haber sido José Corpas, que es el encargado habitualmente de los penaltis. También estaba en el campo José Carlos Lazo, que había marcado el primero, pero el técnico asume la culpa porque hubo ahí un rifirrafe entre Juan Villar, que lo quería lanzar después de que no le están saliendo bien las cosas al onubense, y también lo quería lanzar, como así lo hizo Umar Sadik. Asume la culpa José Gómez.
¿Y cuándo pasa eso en partido para penalti? Yo debería haber dicho y no lo he hecho. Pero normalmente los jugadores tampoco hacen lo que han hecho. Pero entiendo, porque los dos jugadores de ataque, los dos buscando un gol para al final estar más enchufados, con más confianza. Y entonces, lo culpable de eso soy yo.
Pues asumió la responsabilidad y la culpa por haber hecho ese rifirrafe entre los jugadores. Habló también, como no, de Umar Sadik, tercer gol que marca el nigeriano en esta temporada. Provocó un nuevo penalti, el tercero que le hacen en esta competición, en apenas 10 partidos que lleva disputados, y también fue clave en la última media hora para demostrar su calidad.
Bueno, yo creo que está mejorando y hoy ha hecho cosas que de verdad que me ha gustado. La forma como debajo de presión ha controlado el balón, cómo se ha girado, ha metido ahí en velocidad. Tiene mucho que mejorar, sí, pero tiene potencial para llegar ahí. Y lo veo feliz. Estaba frustrado no por ese tema de penalti, si marca él o Juan Vilar. Por lo que pasa después, que quería, que podría hacer tercer gol, y después cuando se cierra e intenta hacer una asistencia, que ha perdido ese balón. Estaba frustrado por eso, no estaba contento por eso, pero está bien, está creciendo, está mejorando a cada día.
Eso es lo que opinaba. Y otra vez, muchos cambios, 10 en concreto. La otra vez fueron 11 directamente, ayer 10. Lo argumenta de nuevo, hablando del calendario, incluso con algunos jugadores de la Unión Deportiva de Almería que, si siguen insistiendo en jugar, podrían caer en lesión.
Hablamos de 9 partidos, ¿no? Desde 27 de noviembre hasta 20 de diciembre. Y esa es la única cuestión, de manejar la plantilla que tenemos para que no entremos en riesgo de lesión por fatiga, y al final la calidad que hay pues permite que otros jugadores tengan también oportunidad. Y eso de los 5 partidos, pues lo bueno, lo mejor ahora mismo han sido los 15 puntos que esos 5 partidos significan. Y esos récords son buenos para la gente que gusta Unión Deportiva de Almería, porque va rompiendo un récord. Pero lo más importante es seguir nuestra línea y estar centrado en lo que buscamos para final de la competición.
Cambiamos de banquillo, hablamos ahora de Luis Miguel Ramis. Hola, Luis Miguel Ramis, el técnico que se estrenaba ayer en el banquillo del Club Deportivo Tenerife. Se le preguntó por unas palabras en una entrevista en Albacete los días previos, en las que se había matizado de que había hecho una crítica. Ramis ayer reconoció que de eso absolutamente nada. Elogios hacia la Unión Deportiva Almería.
Todo lo contrario, con todas las mejores intenciones. Lo que pasa es que las palabras de uno, cada uno las interpreta como quiere. Probablemente el que no me conozca las interprete mal, y el que sí lo hace, pues las interprete de otra forma. No, para nada. La única intención era expresar que el club han cambiado las cosas, ¿no?, a nivel institucional, y que la entrada económica que ha sufrido, de la cual yo me alegro muchísimo, porque le da al club, club estupendo, con una afición estupenda, le da posibilidades. Bueno, simplemente iba por ahí, ¿no?, esa matización. En ningún momento con ánimo despectivo, porque aparte es que no tengo motivos para nada de eso, cuando yo lo que he vivido aquí es absolutamente todo lo contrario. He sido siempre bien recibido, me fui muy contento del trabajo, como siempre agradecido.
También opinó sobre el encuentro. Para Luis Miguel Ramis, el Almería no hizo los méritos para ganar 2-0. Entiende que su equipo sí hizo méritos, al menos para haber marcado algún tanto.
No creo que el Almería haya generado lo suficiente como para llevarse esa renta de goles, pero ciertamente ha tenido esas dos situaciones. Adrián no ha participado en todo el partido, en ninguna acción, salvo en esos dos penaltis, lo cual habla también de un buen trabajo colectivo defensivo del equipo. Y la jugada del primer penalti, estoy un poco lejos. Bueno, no la puedo valorar mucho. Yo desde ahí veo una disputa de balón, y lo que sí creo que premia un grito. Han premiado los gritos, y bueno, pero eso está pasando muchas veces, ¿no? No me lo ha parecido, porque me parece una disputa de los jugadores que van a atacar el balón al primer palo. Bueno, sin más.
Pues eso, sin más para Luis Miguel Ramis, que sí reconocía que el Almería había dispuesto de esos dos penaltis y que a su equipo le faltó acierto.
Una pena, ¿no?, que se tenga que decidir el partido en dos acciones. Bueno, una es en el minuto uno de la segunda parte, me parece discutible, pero ya está. Si el árbitro la interpreta ahí así y en el VAR no le han dicho nada, pues entiendo que no ha habido marcha atrás. Bueno, creo que hemos generado más situaciones de gol que el rival durante el juego, pero hay que acertar. Hay que acertar, porque las dos o tres situaciones que hemos tenido un poquito más claras, pues bueno, teníamos que habernos adelantado, desde luego, en el marcador, y eso no lo haces. Y bueno, el rival también tiene calidad, se echa encima, empieza a dominar el partido y te crea más juego que peligro, porque es verdad que no han generado muchas situaciones de gol, o prácticamente ninguna. Y al final, pues bueno, aciertan esas dos acciones. Nosotros no acertamos, el cómputo da igual de una forma o de otra. es favorable a ellos.
Dejamos ya los banquillos, nos centramos en los jugadores. Alex Centell es el jugador de la Unión Deportiva de Almería, el lateral izquierdo, que ayer fue titular. Se le preguntaba por los jugadores, tantos jugadores nuevos, y él reconoce que desde que llegó a la Unión Deportiva de Almería ya había jugado y entrenado con 6 o 7 futbolistas del actual plantel.
Cuando iba a venir aquí, la verdad que he coincidido con 6 o 7 jugadores, y la verdad es que ya conocía a medio equipo en realidad. O sea, había estado con él, con Fran he jugado en el Valencia, con Chumi, con Cuenca he coincidido en la selección, con Manu también he coincidido en la selección. Entonces, como te digo, cuando vine, como reencontrarme con compañeros y la gente que no conocía, pues estoy encantado. Y no te puedo decir tampoco un grupo, porque la verdad que no somos de grupos separados, sino que estamos todos unidos.
Pues esas son las palabras de Alex Centell. Y es para cerrar lo que fue ayer el partido entre la Unión Deportiva Almería y el Tenerife, victoria de los rojiblancos por 2-0, que se siguen en la quinta posición de la tabla clasificatoria. Han ganado todos los de arriba, excepto el Español, que ha dejado de ser líder, incluso ha dejado de estar en puesto de ascenso directo. El próximo partido de los rojiblancos, el lunes, a partir de las 9 de la noche, en el nuevo Carlos Sartiere contra el Real Oviedo. Dejamos la Liga Smartbank, nos centramos ahora en el grupo cuarto de Segunda B.
Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
Hablamos del Club Deportivo Elegido. El próximo domingo a las 5:30 juegan contra el filial del Sevilla en el estadio Jesús Navas, en la capital hispalense. Tito García San Juan ha hablado esta mañana y ha reconocido que hay tanta igualdad en este grupo, en el subgrupo B del grupo cuarto, con todos los equipos pudiendo estar en todas las posiciones, que prefiere no mirar la tabla.
Creo que ya lo dijimos antes de empezar la temporada, que era ibas en una categoría. Creo que el tiempo nos está dando la razón. Si te soy sincero, no sé cómo va la clasificación, porque no la miro. Es algo que a mí no me preocupa en exceso, pero sí que sé evidentemente los resultados y sí que sabes más o menos cómo está la cosa, pero a nivel de puntuación no tengo ni idea. Pero sí que, bueno, yo tenía claro que esto iba a ser igualado, que cualquiera en cualquier campo podía ganar a cualquiera, y bueno, pues ahí están los resultados y se está viendo lo que es esta categoría, por si alguno todavía pensaba que esto iba a ser un camino de rosas según con qué equipos.
Analiza el rival de esta jornada, el Sevilla Atlético.
Bueno, nos encontramos un rival, este sí que es un, igual que decíamos la semana pasada, que era un poco atípico por esos jugadores que tenían un poco más de edad y que le daban ese punto de experiencia. Este es un filial con gente muy muy joven, más de la cuenta en muchos de los casos, con dos chicos incluso en edad juvenil que están yendo con primer equipo, ya no solo con el Sevilla Atlético, sino con el primer equipo. Tanto Juanlu como Carlitos Álvarez pues están yendo habitualmente con primer equipo, el otro día estuvieron en Krasnodar con el primer equipo. Bueno, es un equipo muy joven que te puede armar un lío en cualquier momento. Son gente muy vertical, con muchísima calidad, muchísimo talento, que han tenido partidos o que la gente puede ver, ¿no? Linares le ganó 0-4, bueno, invito a la gente que vea el partido, porque los primeros 25 minutos es un correcalles en el que el Sevilla Atlético suele ganar los partidos, en ese correcalles, y bueno, pues la verdad que tuvieron dos ocasiones claras con el 0-0 que no supieron materializar, y el Linares pues bueno, hizo el 0-1, luego expulsaron un juego de la primera parte del Sevilla y ahí cambió radicalmente el partido, ¿no? Pero
pues esas son las palabras del técnico Tito García San Juan, el técnico del Club Deportivo Elegido, que este próximo domingo a las 5:30 se enfrenta al Sevilla Atlético. Dejamos el grupo cuarto de Segunda División B, hablamos ahora de la tercera división.
Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
De los cuatro almerienses juegan tres, porque el partido del Pulpriño, que tendría que jugar en el campo del Plus Ultra, en el grupo 13º, ha sido aplazado, mientras que sí van a jugar los otros tres, por ejemplo, en este mismo grupo 13º, el Huerca Lovera, que es cuarto con 8 puntos dentro de su grupo, se enfrenta al líder, al Mar Menor, en cancha de tierras murcianas, que es el líder con 13 puntos el domingo a las 4 de la tarde. Mientras que los dos de la capital que juegan en el grupo 9º, uno en casa, es el Polideportivo Almería, que recibirá el domingo a las 12 de la mañana en la Ciudad Deportiva de Los Ángeles al Huerta Ortaja. El conjunto rojiblanco de pantalón azul es penúltimo con 2 puntos, 3 partidos jugados, mientras que el Huerta Ortaja es sexto con 5 puntos, también con 3 partidos jugados. Así que importante para ganar el equipo de Juanfran Mira. Mientras que el filial de la Unión Deportiva Almería, que es segundo con 7 puntos, después de jugar 4 partidos, juega el domingo a las 12 de la mañana en el campo del tercer clasificado, el Torredón Jimeno, que es tercero con 7 puntos, con 3 partidos disputados. Siles es jugador del conjunto del filial de la Unión Deportiva Almería y espera que siga el buen camino iniciado el pasado fin de semana cuando ganaron 4-0 al Loja.
Pues la verdad que el equipo afronta el partido con mucha ilusión. Sabemos que vamos a uno de los campos más complicados de este grupo, pero bueno, nosotros estamos haciendo un buen trabajo durante la semana y queremos seguir la dinámica positiva que llevamos con el partido que hicimos el fin de semana pasado ante Loja, con mucha ganas y con mucha ilusión.
3 de la tarde, 50 minutos, dejamos el fútbol, hablamos de otros deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Porque este fin de semana hay muchas competiciones importantes para los equipos almerienses. Comenzamos hablando de Unicaja Almería de voleibol. Manolo Berenguel hablaba, ayer lo escuchamos, hoy lo resumimos, del partido de mañana a partir de las 6 de la tarde en el pabellón de en Mallorca. Ahí lo recibe Urbia Voli Palma, es decir, el tercer clasificado de la Superliga de voleibol recibe al segundo en la tabla. Manolo Berenguel habla de Palma.
Lo dejó claro en el primer torneo cuando tuvimos la oportunidad de verlo en directo en el torneo que organizó Guagua en Las Palmas, donde fue campeón y ya mostró su potencial. Como digo, es un rival fortísimo, un candidato firme a ganar títulos esta temporada, siempre y cuando mantenga el nivel de juego que tan pronto, el tan buen nivel de juego que tampoco tan pronto ha conseguido.
Hablamos ahora de baloncesto, doble cita este fin de semana en el pabellón Moisés Ruiz. Los dos equipos del ICCB, del CB Almería, juegan como locales. El sábado por la tarde, las chicas del ICCB Almería se enfrentan mañana al equipo de Castellón, un conjunto, el almeriense, que viene de ganar fuera, lo hizo en Melilla el pasado fin de semana, las cuatro victorias que llevan en su casillero, las cuatro a domicilio, así que esperan lograr la primera victoria de la temporada en el pabellón Moisés Ruiz. Juanma Gómez, nuestro analista, veía así al rival del conjunto almeriense.
Un equipo recién ascendido, nuevo en la categoría, que basa su juego en la potencia de sus dos jugadoras interiores de 1,90 m, las senegalesas Cissé y Diouf. Dos jugadoras muy parecidas a las que tenía la semana pasada la Salle Melilla, pero con algo más de experiencia porque ambas han jugado ya en Liga Femenina 2. También tienen una alero americana, norteamericana, Stuller. Ellas tres acaparan la mayor parte de los puntos del equipo castellonense.
Esto es en el pabellón Moisés Ruiz. Tiene que viajar el equipo de Ura Rugby, líder del grupo C de la división de honor B masculina de rugby, y espera que esta jornada siga aumentando su buena racha. Tendrá que desplazarse hasta Sevilla. Para el técnico, para Falú, el partido es importante también por el físico que van a tener que poner en práctica para ganar al conjunto hispalense, después sobre todo de los últimos días con las lluvias que han caído, así que pondrán un campo pues no en muy buenas condiciones. Falo es el técnico de Ura Rugby.
Un partido muy duro, ya lo teníamos marcado como una de las salidas complicadas de esta temporada y viendo los partidos y el rendimiento de ese equipo, sabemos que va a ser un partido muy muy cerrado. Unas condiciones que sumadas a los últimos días de lluvia que hemos tenido aquí y en Sevilla, veremos cómo están las condiciones el domingo y el campo también cómo está, pero va a ser de esos partidos a cara o cruz. Estamos preparados para afrontarlo, sabemos de la dificultad, pero estamos confiados también en nuestro rendimiento y en nuestro juego.
Y hasta aquí lo que puede acontecer este próximo fin de semana. Hemos repasado lo que ocurrió ayer en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, ese partido entre la Unión Deportiva Almería y el Tenerife. También hemos repasado lo que puede ser el fin de semana y nos quedamos con un aspecto. Ayer en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, antes de iniciarse el partido, hubo un minuto de silencio por el vicepresidente durante muchos años y acompañando al embajador de la Unión Deportiva de Almería en esos partidos fuera del Estadio de los Juegos Mediterráneos, como es el caso de Jesús Verdejo. También el minuto de silencio por Diego Armando Maradona, amigo personal de Turki Alsek. Un Turki Alsek que en los últimos días había confirmado que aportaba 200.000 euros para que la sociedad almeriense, gestionado desde el Ayuntamiento de Almería, pudieran comprar con esos 200.000 euros vacunas anti-COVID. En cuanto se pongan a la venta, vamos a ver si es gratuita de la compra para esas vacunas. Como digo, ese gesto fue aplaudido y comentado en esta sintonía por el alcalde de la capital, Ramón Fernández Pacheco.
Bueno, lo primero es expresar la alegría que nos supone a todos el hecho de que Turquía esté perfectamente en estado de salud, que el presidente de la Unión Deportiva de Almería se haya recuperado de esa dolencia que venía padeciendo desde hace algunos meses, la mejor noticia, y luego volver a agradecer esta muestra de generosidad que tiene con Almería. Creo que los almerienses tenemos mucha suerte, y es la verdad, ¿no?, que de tener un presidente en nuestro club más representativo, pues que no solamente está preocupado por los aspectos deportivos, sino también por los sociales, ¿no? Estos 200.000 euros que va a destinar, yo agradezco que vuelva a confiar en mí y en el Ayuntamiento de Almería para darle el mejor uso. Desde ya nos hemos puesto en contacto con las autoridades sanitarias y trabajaremos, como digo, para que llegue a todos los rincones de nuestra ciudad y que esa ayuda contribuya a salir de esta situación todos juntos cuanto antes.
Ha sido uno de los aspectos que hemos hablado esta semana en Deportes Cope Almería, también una semana en la que, además de nuestras secciones habituales, por ejemplo los martes con nuestra nutricionista de cabecera, esta semana hablando de esas meriendas para las actividades extraescolares de los pequeños de la casa, algunas recomendaciones. También hablamos con Blanca Barreras, entrenadora del equipo de gimnasia artística del Estela Maris, que la próxima semana se irán hasta Valladolid para el Campeonato de España de esta disciplina, con 6 de las participantes del Estela Maris, que la temporada anterior fueron designadas como el quinto mejor club de España de esta disciplina de la gimnasia artística. 3:56 PM, esto quiere decir que llegamos al tramo final de nuestro programa. Llega el tramo de Mochila, Cámara y Acción. Suena de Always, esto quiere decir que llegamos al tramo final de nuestro programa y aquí, en esta casa, llega Mochila, Cámara y Acción. Saludamos ya a nuestra compañera Nurachen, que hoy nos trae una fotografía tomada muy muy lejana de Almería y con una historia detrás muy conmovedora. Nur, buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. Hoy estamos en Vietnam tras un bonito trekking por la ciudad de Sapa.
Cuéntanos esa historia tan maravillosa que hay detrás de esta fotografía tan impactante.
Tras pasar el día recorriendo los caminos salvajes de Sapa, llegamos a la civilización. Sus plazas y calles estaban repletas de niños, vestidos con las telas características del lugar. Eran niños que no jugaban, no corrían, no gritaban ni reían. No tenían ese alma inocente y puro. Eran niños manipulados por la sociedad. Se disponían a tu alrededor sin permitirte andar. Te seguían, mostrándote artilugios que ellos mismos o sus mayores habían fabricado con sus manos. Hablaban mejor el inglés que su propia lengua, un inglés dirigido a la venta. Algunos se cansaban de no conseguir su propósito, otros eran agotadoramente insaciables. Pero al ver esta imagen pude captar la esencia pura del ser humano, la bondad y el cuidado intrínseco a un espíritu que, a pesar de la corrupción a la que han sido sometidos, aún tienen en su interior. Dos niñas caracterizadas por la vestimenta típica, la mayor ayudando a calzarse a la que parecía más pequeña e indefensa. Una imagen entrañable, auténtica y conmovedora. Una situación que da para pensar, para sentir la esencia del ser humano y al mismo tiempo valorar los destinos y actos a los que somos dirigidos sin darnos cuenta desde muy pequeños. Terminaron de arreglarse y volvieron corriendo a continuar el divertido juego de las ventas y el regateo.
¿Cuándo fue tomada esta fotografía?
Bueno, pues la fotografía fue captada durante un viaje que realicé en junio del 2018 por los países de Vietnam, Camboya y Tailandia. Y he de decir que Vietnam especialmente me sorprendió muy, muy gratamente.
Nos acercamos a un periodo navideño, un periodo de puente la próxima semana, aunque ya sabemos que con el confinamiento un puente un tanto especial se podría decir. Pero ¿dónde nos llevas el próximo viernes?
La próxima semana nos iremos a Turquía. Muy buen fin de semana a todos.
Gracias, Nur, cada semana. Ya sabéis que de esta manera termina Deportes Cope Almería en esta semana con Mochila, Cámara y Acción. Os dejamos con la tarde. Disfrutad, si podéis, del fin de semana.